memoria e historia.
Pues bienvenidos a un programa más de Memoria y Historia, por el podcast que trata de estudiar los grandes eventos de la historia contemporánea de España y también del mundo. Hoy hablaremos de un movimiento social, político y cultural también que marcó profundamente la historia de España durante el siglo XIX principalmente, pero también en el siglo XX e incluso podemos ver algunas referencias en la actualidad. Exploraremos cómo este movimiento surgió en torno a la disputa por el trono español tras la muerte de Fernando VII, provocando una serie de guerras civiles conocidas como las guerras carlistas. Analizaremos los ideales carlistas que defendían una monarquía tradicional y los fueros regionales, enfrentándose a los liberales que buscaban, por su parte, modernizar poco a poco el país. Sin embargo, este movimiento social, político y cultural, como he comentado, fue mucho más allá de la mera lucha dinástica y se convirtió en un símbolo de resistencia contra los cambios políticos y sociales que fueron transformando España en los siglos XIX y XX. Así que acompáñanos en este recorrido por la historia de España y descubre cómo los ecos del carlismo aún perviven hoy en día. Comenzamos. Pues como he dicho, el carlismo es un movimiento social que fue evolucionando a lo largo del... surge a partir de esa lucha en torno al trono... Pero nada tiene que ver aquel movimiento carlista con el carlismo de que surge o que aparece apoyando al golpe de Estado de 1936. Ni tampoco esas referencias que podemos encontrar en la actualidad o pueden ser banderas carlistas que aparecen en algunos movimientos de extrema derecha. Ni tampoco aquel partido carlista que surge en la transición. En definitiva, es un movimiento social, muy político y cultural, como he dicho, que va evolucionando y que tiene unas características muy determinadas en función del contexto histórico. Para eso, contamos hoy con la presencia de dos grandes expertos en el tema. Por un lado, tenemos a José Luis Agudín Méndez, que es doctor en Historia por la Universidad de Oviedo y es autor de un libro excepcional publicado en el 2023 que se titula El siglo futuro, un diario carlista en tiempos republicanos, editado por Prensas Universitarias de Zaragoza. Por su parte, tenemos a Javier Capistegui, profesor de la Universidad de Navarra, gran experto en los estudios del carlismo y en el que se puede destacar, entre otros muchos libros, pues quizá el que fue su inicio para empezar a hablar sobre este tema, que es El naufragio de las ortodoxias, publicado por EUNSA en el año 1997. Pero también tengo que decir, a modo de, digamos, un poco de divulgación, de publicidad, que participó en un libro colectivo, haciendo un excelente capítulo en un libro que se titula The Crucible Franquism, publicado por Sussex University Press, y en el que él trata precisamente el tema del franquismo y que está editado por Ángel Alcalde Fosten Charmerlin y un servidor. De ahí, digamos, este pequeño anuncio y publicidad. Y también pues, este gusto de poder contar con alguien con el que ya he trabajado y colaborado pues, en una obra que fue, en mi opinión, pues, que muy interesante y que aporta cosas interesantes para el debate sobre lo que fue la construcción del franquismo. Y también pues, con José Luis, que es digamos, un joven historiador con grandes futuro, nunca mejor dicho, después de decir el título de su libro, y que en mi opinión pues, realmente ha hecho un trabajo excepcional. Así que les doy la bienvenida y os saludo, Javier, José Luis.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bien, muchas gracias, Francisco, por la oportunidad de participar en tu podcast y felicidades por el trabajo de divulgación que estás haciendo, que es muy importante en estos tiempos que corren y los historiadores jugamos un papel muy importante, para dar importancia del papel que jugamos los historiadores en la sociedad, ¿no?
Pues muchísimas gracias por los elogios. Yo, en el fondo, lo hago como un mero pasatiempo, en parte. Por otro lado, como una forma de tener unas especies de clases particulares de gente que sabe mucho más de muchos temas, pues en el último capítulo con Javier Fernández Caleano y Daniel Fernández hablando de las disidencias sexuales, es un tema que apenas conozco, del carlismo pues soy un poquito, pero ahora pues seguramente voy a saber más, entonces yo me lo tomo como unas especies de clases particulares. Si ahora esto es capaz de llegar a más gente, pues la verdad es que estaré más que contento y habré superado con creces las expectativas de este tipo de iniciativas, que yo creo que y espero que se vaya expandiendo. Como suelo hacer en casi todos los programas, para empezar un poco a entrar en harina, os voy a hacer casi, esto es una pregunta de examen de selectividad, de un examen duro de selectividad, pero quiero que me lo expliquéis, diga, como se dice en la jerga futbolística, corto y al pie. Y es a partir de diferentes, digamos, fotogramas de la historia del carlismo para que me respondáis a la pregunta de cómo podemos denominar el carlismo. Primero, pues tengo que citar el lema bajo el que se lucharon en las guerras carlistas, que era Dios, patria y rey. El siguiente, quiero que escuchéis este himno, que seguro que os suena. Supongo que conocéis cuál es el famoso himno de Oriamendi que se cantaba durante la Guerra Civil Española. La siguiente parte que quiero que veáis sería lo que fue el Partido Carlista y que, como sabéis, pues terminó integrándose en Izquierda Unida y fue uno de los partidos que se opuso a la entrada en la OTAN del show. Y sin embargo, para irnos ya al último fotograma, sobre lo que es, digamos, el carlismo, son estas banderas que se lucen en muchas manifestaciones de derecha y de extrema derecha, en la que aparece pues, la Cruz de Borgoña. Visto esta amalgama de situaciones y de contextos distintos, ¿cómo podemos definir lo que es el carlismo, como he dicho, de una manera un poco breve? Sé que la pregunta es complicada, pero bueno, es simplemente para que empecemos a entrar un poco en el tema y luego empecemos a hablar sobre el mismo. No sé quién quiere empezar.
Bueno, pues si os parece, lanzo yo una idea y la vamos comentando.
Venga.
De entrada yo diría que el carlismo es mucho más de lo que el tópico le atribuye. Estamos ante un fenómeno que, entre otras cosas, va a cumplir en no demasiado tiempo 2 siglos. Por tanto, tiene una serie de complejidades y una serie de matices que, como muy bien decías, hay que ir viendo conforme pasa el tiempo, hay que ir ajustándolo a cada una de las situaciones en las que vive. Entonces, en ese contexto, creo que un primer acercamiento útil es, evidentemente, el trilema, al que añadir el cuarto elemento que suele oscilar, en ocasiones aparece, en otras no, que es el de los fueros, aunque implícitamente siempre está. y eso hace que ya de entrada tengamos cuatro elementos que son los que dan la continuidad en el tiempo de un fenómeno, insisto, que se caracteriza por su complejidad y por su longevidad, fundamentalmente.
Sí, José Luis, no sé si quieres añadir algo.
Yo añadiría que, bueno, que es, aunque yo creo que sería un poco ilógico hablar ya, como decía en su día Raymond Carr, de una forma clásica de contrarrevolución, ¿no? Sino es también una forma hermanada con otros movimientos contrarrevolucionarios de Europa, y no solamente de Europa, sino también de América, que conforme a esos fotogramas y digamos, y canciones que nos has puesto, pues yo creo que lo que caracterizaría, en suma, lo que ha dicho Javier, pues sería el tema de, yo creo que de la pervivencia y la adaptación, porque yo creo que hay movimientos que contrarrevolucionarios que han pervivido, pero digamos no de la forma de que lo hace que lo ha hecho el carlismo, ¿no? Evidentemente el carlismo no tiene la fuerza de antaño, pero y podríamos ponerlo en paralelo con lo que son esos epifenómenos legitimistas de toda Europa, pero digamos que todavía tiene un cierto arrastre popular, aunque sea ya más en el terreno de lo cultural.
Sí, estoy de acuerdo, tengo que decir que no soy un especialista en el tema del carlismo, es un movimiento que me interesa mucho, sobre todo por, como hemos visto, esa capacidad de evolución, incluso esa capacidad de adaptarse a los diferentes contextos históricos, y creo que estoy bastante de acuerdo con lo que comentáis, y yo creo que es interesante pues empezar, digamos, en su origen, en las diferentes guerras carlistas, pero entiendo que esto ya empezaba de alguna forma a gestarse una especie de movimiento social que puede, a partir del momento en el que se busca un heredero al trono, realmente explota. Entiendo que sería algo así. Es decir, aunque surge en el siglo XIX, debía estar empezando a germinar algo para que realmente explotase con la fuerza que explotó, pues, capaz de que se produjesen tres guerras civiles a lo largo de todo el siglo XIX.
Es verdad que una...
Sí, perdón. Sí, bueno, adelante, Javier. Perdón.
Así vamos intercalando. Vale,
en relación a lo que comentas, que la cronología a veces yo creo que nos puede llevar a equívocos, porque recuerdo cuando en el Museo de Estella hacen una línea del tiempo en su exposición, que no arranca precisamente en 1833, sino a mediados del 18, cuando hablamos de la antiilustración, e incluso algunos carlistas sienten aquello que como si no fuera suyo, ¿no? Pero realmente los fermentos ideológicos beben un poco de la antiilustración, de la contrarrevolución legitimista, la contrarrevolución francesa, ¿no? Que con ese gran referente que fue Joseph de Maistre, ¿no? Y yo añadiría también que hay, digamos, también esos precedentes en lo que es en las Cortes de Cádiz, lo que es luego también la reacción también en el trienio liberal con esas guerras civiles y luego la guerra de los malcontentes en 1827, ¿no? Donde ya empieza a aflorar ya con claridad la figura de Carlos María Isidro, que es el primer pretendiente, ¿no? Y luego el tema de las guerras, hay una gran discusión entre los historiadores sobre si hay tres, o sea, dos grandes guerras, que es la denominación que seguimos algunos historiadores, y luego hay una serie de pronunciamientos, porque realmente se ha hablado de una gran guerra civil incontinua a lo largo del XIX, que terminaría, yo creo que en el caso del carlismo, en 1900, con la famosa Octubrada, que quedó en nada, ¿no? Y otras intentonas, la de 1855 y la del 60. Y la Segunda Guerra Carlista es, como se suele llamar, que es la segunda, siguiendo el tradicionalismo, pues realmente se limita solo al territorio catalán. Y por eso la primera y la tercera, que muchos llamaremos la primera grande y la segunda, pues sí que tienen una mayor aspiración y además también son guerras también con un componente transnacional muy importante. Y luego, claro, a veces, la historia del carlismo, lo que hacen de los propios carlistas, Romano y Artum, es curioso ver incluso una portada de una edición reciente de la historia del carlismo aparezca no en la foto de un pretendiente carlista, sino la del rival de Felipe V a la... que eso me pareció un error, pero entiendo que por qué quieren partir de ahí en esa historia, porque explicar los orígenes dinásticos de este movimiento parte de la ley sálica promulgada en época de Felipe V.
Sí, vamos, completamente de acuerdo con José Luis, ¿no? De lo que se trata es de un movimiento que tiene sus orígenes en la reacción frente al impacto que causa la Revolución Francesa. Es decir, el enorme terremoto que significa, que supone la llegada de la Revolución Francesa, lleva a una serie de reacciones en las cuales se trata de o bien preservar lo existente o bien tratar de hacer frente a algo que llega de una manera arrolladora. Y en ese sentido, la variedad, la diversidad de movimientos que surgen en contra de esa conmoción que significa la Revolución Francesa adquiere rasgos muy distintos en muy distintos lugares. Por eso me parece muy importante lo que comentaba José Luis, ese componente transnacional, porque no podemos limitarlo, no podemos considerar que el carlismo es un fenómeno único e inigualable en buena parte del mundo, sino que nos encontramos con múltiples ejemplos a lo largo de prácticamente todo el mundo, por lo menos todo el mundo de influencia occidental ha contado con movimientos similares. Por eso me parece que es muy importante el resaltar esas conexiones, ¿no? Y el hablar de esa internacional blanca en oposición a la internacional roja, que de alguna manera va a tener un protagonismo enorme. No es nada infrecuente encontrarnos con gentes procedentes de otros países en los conflictos que se dirimen en buena parte de la Europa del momento. Es decir, nos encontramos españoles en las guerras de independencia, en las guerras de unificación italianas, nos los encontramos en los combates en Francia, hay algunos que incluso pasan a Estados Unidos y luchan en la guerra de secesión norteamericana. Esos fenómenos son bastante habituales y a la inversa. O sea, gente de Francia, de Alemania, del Reino Unido, de Italia, que llegan a la península ibérica a luchar en las guerras carlistas, porque de alguna manera lo sienten como una iniciativa propia, lo sienten como un objetivo, como una misión incluso, que les compete a todos, porque están luchando contra algo que les amenaza muy seriamente en el conjunto de Europa. Por eso me parece que ese componente transnacional es especialmente importante.
Sí, y hablando sobre este tema, que es uno de los que quería tratar, ¿qué movimientos similares podemos encontrar en Europa y a lo mejor principalmente en el mundo occidental, también en Estados Unidos, o lo que fue el carlismo? Entiendo que hay que salir fuera de lo que es sus principales reivindicaciones, que eran los fueros, las reivindicaciones monárquicas, pero otros aspectos como podía ser el conservadurismo, el ultranacionalismo ya estaba presente en otros países. ¿Cuáles eran esos movimientos similares?
Empezaría por el jacobitismo. Cronológicamente hablando, el jacobitismo es la ambición de los Estuardo para recuperar el trono de Inglaterra, pero digamos que tiene muchos, esto se sale un poco del foco cronológico del carlismo, pero realmente tiene un paralelismo significativo con lo que fue el carlismo, incluso tres levantamientos y luego una caída que no deja de ser similar a la del carlismo, porque incluso la línea dinástica de los Estuardo, los descendientes de Jacobo II, que fue el último rey, Estuardo, luego sí, gobernaría su hija en compañía de Guillermo de Orange, pero realmente ahí se acababa la línea dinástica, ¿no? Tiene elementos muy parecidos en el sentido de la reivindicación de la identidad escocesa, ¿no? También el componente religioso y evidentemente también el dinástico, ¿no? Pero también ahí se forma una especie de internacional monárquica que incluye, los mismos aliados que luego va a tener el carlismo. En este caso sería la Francia borbónica y también España. Y pero ese movimiento se empieza a diluir, a finales del 18. Luego, a continuación, estaría evidentemente lo que ocurre en Francia, ¿no? Tras la caída de Luis XVI y luego el breve retorno de los Borbones y luego la caída en desgracia de nuevo de la monarquía que luego el legitimismo en Francia se divide en dos y luego la figura de Chambord aglutina todo y luego a su muerte hay una nueva división del legitimismo, ¿no? Y ahí en Francia la Vendée tiene una importancia muy importante en la contrarrevolución. Javier Caspistegui lo ha estudiado muy bien, ¿no?, en la difusión de esa cultura de la Vendée. Luego también tenemos el legitimismo en dos Sicilias y también en Portugal con los Braganza, ¿no? De todos los pretendientes de legitimistas hay relaciones, ¿no? Hay relaciones matrimoniales, de hecho hay la princesa de Beira casada con Carlos María Isidro, el Carlos V, el primer pretendiente del carlismo, va a tener mucha importancia, como la va también tener María de las Nieves de Braganza, ¿no? Esposa del último pretendiente carlista, por la línea, original del legitimismo. Y luego yo creo que podríamos hablar también de un legitimismo austríaco, de lo que pasa también en Estados Unidos, pero digamos que no es una forma monárquica, o también, digamos, lo que ocurre en México, ¿no? Y en Brasil, ¿no? Por señalar, digamos, los más significativos, ¿no?
Sí, ahí incluso también con las consecuencias que tiene a nivel de cultura popular, ¿no? Porque los jacobitas son fuente de inspiración, por ejemplo, para algunas de las primeras novelas históricas de Walter Scott, donde se recoge precisamente esa especie de idealismo sin futuro que en muchos casos caracterizó este tipo de movimientos, a pesar de todo. De hecho, otra grandísima obra relacionada con uno de estos movimientos, La guerra del fin del mundo de Vargas Llosa, recoge precisamente esta revuelta en Canudos de aquellos que, bueno, luchaban contra un régimen político liberal que consideraban ajeno, con unas implicaciones religiosas muy significativas. Y todo eso de alguna manera muestra que no estamos simplemente ante una serie de reivindicaciones de carácter puramente legitimista o puramente político, si queremos llamarlo así, sino que son amplios movimientos que implican aspectos de carácter cultural, que se vinculan con la forma de sentir, de comprender, de actuar de muchas generaciones, de muchas gentes en cada uno de los países que lo viven, y que tienen una repercusión muy amplia, con continuidad en el tiempo, que han provocado folclore, que han provocado literatura, que han provocado toda una serie, digamos, de elementos memoriales que también juegan un papel significativo a la hora de entender la supervivencia o incluso la permanencia memorial sin consecuencias políticas de muchos de estos movimientos, entre los que está evidentemente un carlismo que, a diferencia de los demás, quizá le caracteriza probablemente esa continuidad de la que también hablaba José Luis antes, y que, bueno, es un rasgo diferencial importante dentro de todos este tipo de movimientos que, insisto, surgen con la Revolución Francesa. Es decir, estamos hablando ya de 2 siglos y medio prácticamente de un fenómeno, bueno, pues llamativo en buena parte de los países europeos, por lo menos.
La Europa de Viena, por ejemplo, porque realmente se habla de contrarrevolución, del fin de la contrarrevolución casi con las revoluciones del 48, pero realmente se extiende hasta los 70, porque digamos que incluso el sistema que, bueno, en aquellos momentos que el papado estaba en peligro, en que había pretensiones serias de que los borbones volviesen a Francia y Carlos VII en España, el tercer gran pretendiente carlista, pues digamos, en aquel momento se sentía, digamos, una posibilidad muy seria de que volvieran una contrarrevolución al poder. Pero es curioso y paradójico que Bismarck, que es casi la otra de las referencias de la contrarrevolución, se opusiese a estos movimientos. No deja de ser paradójico que ese conservadurismo, de ese nuevo conservadurismo, se opusiese a ese viejo monstruo que era un monstruo que se Leviatán que se modernizaba, ¿no?
Sí, yo esto último me parece clave, lo que ha comentado José Luis, ¿no? El afán modernizador, ¿no? O la necesidad modernizadora, la imperiosa necesidad de adecuarse a un marco que era radicalmente nuevo, en el que las sociedades probablemente ya no aceptaran muchos de los argumentos centrales de lo que había sido el movimiento contrarrevolucionario en las primeras décadas del 19, y que de alguna manera tenían que empezar a actualizarse, por ejemplo, mediante la creación o la inserción en movimientos de carácter conservador, pero que fuesen aceptando elementos del mundo revolucionario, entre comillas. De ahí en parte esa capacidad de adaptación como uno de los rasgos que probablemente haya permitido esa larga vida a un carlismo que, bueno, 200, casi 50 años después, pues sigue ahí.
Bien, y entrando en lo que ha sido su evolución, ¿cuál podría ser el punto, sus diferentes puntos de inflexión? Porque el carlismo de principios del siglo XIX poco tiene que ver con ese carlismo que ya estaba, no sé si está bien utilizada la palabra, ya comenzaba a entrar en un proceso de fascistización, que llega hasta apoyar el golpe de Estado de 1936. ¿Tiene los mismos puntos de impresiones que la extrema, que la derecha conservadora o que los conservadores con esa crisis del 98, o tiene, digamos, una evolución distinta?
En adecuación con lo que dijo Javier ahora de la modernización, es que el carlismo se adaptó a todas esas circunstancias, es decir, adoptó no solamente lo que estaba en los movimientos liberales, incluso los socialistas, todas las modernizaciones que llevaban a cabo, sino también de los propios movimientos conservadores que surgieron. Es que la circunstancia del carlismo, que bueno, digamos que los grandes momentos van a ser durante la Primera Guerra y la Segunda Guerra, lógicamente, porque entonces era, digamos, una alternativa en condiciones, digamos, al sistema. Lo recoge Caspistegui, por ejemplo, en el libro de materiales para la historia del carlismo, que publicó en 2012, si no recuerdo mal. Y a partir de entonces, cuando comentas, Francisco, lo del 98, y bueno, ya con la restauración, es otra cosa, es una fuerza más, ¿no? Es una fuerza más del sistema que, digamos, con la que se identificaba en un principio, cuando se inicia la restauración, y digamos, el predominio de los nocedal, pues se identifica, digamos, con el catolicismo, pero claro, cuando llegamos a otras circunstancias y las jerarquías católicas se adaptan a la restauración, claro, llegan nuevas fuerzas que son más modernas y que le roban, digamos, ese espacio al carlismo, ¿no? Pero digamos que, volviendo al 19, hasta el sexenio, digamos, que el carlismo, digamos, se mantiene, digamos, en solitario, y a partir de entonces entra en juego un grupo de alianzas, ¿no? Es lo que ya ha llamado Jordi Canal con acierto la creación de amalgamas contrarrevolucionarias, ¿no? En el sexenio va a ser con los moderados, que habían devenido en católicos por la influencia donosiana, ¿no? la todopoderosa influencia donosiana en la ideología del carlismo, ¿no? Y a partir del y que estos donosianos, que eran de origen liberales, ¿no?, en origen, van a ser los que se extiendan luego del carlismo con el integrismo. Otra de las características del carlismo es la de las divisiones, ¿no? Ha sido un movimiento unitario, ¿no? Y sobre todo cuando llegamos a la actualidad, ¿no? Y eso sería otra arista de la que podríamos hablar, ¿no? Y luego, claro, cuando llegamos ya antes de la fascistización, está el asunto de, digamos, del contexto del 98, con una tendencia hacia el bolonjismo, hacia la devoción por figuras militares, y luego la entrada del maurrasismo en la contrarrevolución es importante. Yo creo que la figura del rey sufre una gran erosión, ¿no? Es cuestionada. No lo vemos así a primera vista, pero digamos que si entramos en la correspondencia y en las memorias, por ejemplo, las de Paul y Peyrolón, vemos otra clase de concepción sobre los líderes, ¿no?, sobre los líderes monárquicos, de forma que llegamos a la fabricación de liderazgos carismáticos que ocultaban a la figura del pretendiente, ¿no? Por ejemplo, lo que he tratado de defender un poco con Falconde, que Falconde no cuestionaba la figura del rey, pero es verdad que parecía que eclipsaba al propio pretendiente, ¿no?
Sí, ahí eso me parece que es importante el resaltar ese componente carismático, ¿no? El ver cómo se produce lo que podríamos llamar así, quizá un tanto exageradamente, una transferencia de sacralidad, ¿no? Del respeto absoluto hacia la figura del monarca como encarnación plena del movimiento, que probablemente en tiempos de Carlos VII se empiece a cuestionar, ¿no? La propia vida un tanto, llamémosle peculiar, del pretendiente, una vez terminada la guerra en 1876, va a hacer de él una figura muy controvertida, muy sometida a crítica por parte también de la prensa liberal, por ejemplo, todo el mundo de las caricaturas, se le cuestiona de una manera absolutamente ácida, poniendo en cuestión precisamente sus comportamientos personales, ¿no? Su alejamiento de alguna manera de la familia, el casi abandono de otra figura también absolutamente carismática, que es doña Margarita, y eso también me parece que es otro factor importante, ¿no?, a tener en cuenta, el papel de la mujer y de las mujeres dentro del carlismo, ¿no? De hecho, está cuajando cada vez más una interpretación en la que se dice que quienes realmente fueron importantes en el mundo carlista fueron las mujeres, esas mujeres que estaban teóricamente a la sombra de los pretendientes, pero que en el fondo eran las que en cierto modo marcaban la pauta, ¿no? Por ejemplo, la princesa de Beira, por ejemplo, doña Margarita, por ejemplo, en épocas posteriores, María Teresa de Borbón Parma, ¿no?, la hermana de Carlos Hugo, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso me da la impresión que también introduce matices que pueden llegar a ser muy interesantes a la hora de interpretar un movimiento como el carlista, en el que, insisto, la propia longevidad del fenómeno hace de él algo extraordinariamente complejo y sujeto a multitud de interpretaciones.
Sí, yo quería añadir ahí en ese sentido, con relación con lo que comentas de las mujeres, yo creo que el papel también instrumentalización que tienen en la Segunda República. Recuerdo una carta de María Rosa Urraca Pastor, donde hablaba, bueno, de donde hablaba un poco a la reina María de las Nieves de Braganza, consideraba ejemplo de Amazona. Eso basta con leer también a Pérez Galdós en uno de los episodios nacionales donde se refiere a ella como Amazona, ¿no? Pues ella hablaba en una de esas cartas de, digamos, de cómo cubileteaban con su, digamos, aprovechándose de su popularidad y notoriedad para, digamos, para realmente que ella no llegara a ocupar, digamos, un puesto parlamentario en las Cortes del 33, ¿no? Incluso luego también cómo, incluso de cara al público, se alababan sus capacidades, pero en privado, el que era el director del Siglo Futuro, Senante, en una carta dirigida a Falconde, pues le hablaba de que de la escasa, digamos, calidad, digamos, profundidad de sus argumentos, ¿no? A la hora de exponer, digamos, la ideología carlista, ¿no? Y denunciaban eso. Pero es muy importante, yo creo, que la figura de la mujer para, digamos, para entender, yo creo, que digamos, cómo se produce el trasvase generacional. Y de ahí que también yo creo que el tema de la pervivencia del carlismo hay que entenderla también, y eso lo he advertido en las últimas investigaciones que ha desarrollado Javier al respecto de la juventud, ¿no? Inscritas en los Chile Youth Studies, ¿no? A través de, por ejemplo, de los pelayos, ¿no? De los pelayos como embrión de lo que va a ser el requeté.
Muy interesante. Y antes de entrar en lo que sería la Segunda República, que empezaron a tener ya una actividad distinta a la que tenían hasta el momento, no sé si ahí comienza a haber también un viraje, pero me gustaría entrar en un aspecto, digamos, más de denominarlo. ¿Cómo podemos denominar al carlismo? Como un movimiento social que hace política, como un movimiento simplemente político, como algo híbrido. Y luego también explicar por qué, aunque había carlismo en Galicia, había carlismo, movimientos carlistas en Galicia, en Asturias, en otros territorios, ¿por qué tuvo esa fuerza en el País Vasco y Navarra principalmente, pues como habéis estudiado vosotros o han estudiado otros autores como Manuel Santirso o Javier Ugarte de Heria, entre otros muchos, que a pesar de que hay carlismo, pues, por ejemplo, en Cataluña, es, digamos, en estos dos territorios donde realmente tiene potencia y fuerza social, político, cultural, no sé, quiero que también me podáis ayudar a darle una denominación a lo que fue antes de convertirse como partido carlista durante la Segunda República y a participar de lo que sería esa participar del juego democrático dentro también de su perspectiva de lo que ellos entendían como.
Bueno, como veíamos al principio, definir el carlismo no es especialmente sencillo por toda esa conjunción de elementos. El carácter amalgamático del que hablaba antes José Luis, del carlismo en muchos momentos, hace que en él entren no solamente cuestiones de carácter político, incluso legitimista, que parecen son las más evidentes, sino que hay toda una serie de componentes añadidos a los cuales es necesario prestar atención para poder comprender un poco mejor en qué consiste un fenómeno en el que esa larga duración evidentemente hace muy variable con el paso del tiempo. De ahí en parte esa capacidad de adaptación que quizás se aprecia especialmente bien en los momentos de crisis grave, por lo menos para el carlismo como movimiento, que son los momentos de las guerras, pero que también va a ser, por ejemplo, el tránsito de siglo del 19 al 20 o el propio momento de la Segunda República y la Guerra Civil. Es en ese contexto en el que habría que tratar de ver hasta qué punto nos encontramos con un movimiento en el que lo político tiene un papel, evidentemente, porque bueno, su aspiración es obtener o conseguir el poder en la medida de lo posible, pero por otra parte también ese poder lo rechazan si implica el reconocimiento de una serie de pautas que no consideran como propias, que consideran ajenas o extrañas a su propio mundo. Entonces, en ese juego de luchas entre la aspiración política al poder, a establecerse como tales, el componente dinástico que implica un cambio de monarca al frente o situado en el trono, hay que añadir otra serie de elementos que hay que tener en cuenta, como son todo el cambio que se está produciendo a nivel económico, social, cultural, que en cierto modo también provoca reacciones. De ahí en parte porque cuando hablamos del predominio del carlismo en unas u otras zonas, es preciso tener en cuenta precisamente todas estas características que pueden diferenciar unos territorios de otros. porque en último término, el hecho de que, por ejemplo, la revolución industrial triunfe más o menos puede provocar una mayor cercanía de aquello que se considera amenazador y, por tanto, una mayor necesidad de reacción. El hecho, por ejemplo, de que las zonas de España con mayor número de círculos carlistas y de organizaciones a partir de finales del 19 sean precisamente las zonas de Levante, Cataluña, País Valenciano, etcétera, muestra hasta qué punto la reacción se produce en un ambiente de competición extrema. Es decir, se está luchando por definirse como grupo político, como entidad, y eso obliga en buena medida a plantar cara a unos oponentes que se van multiplicando. Cosa que quizá en el País Vasco y Navarra no es tan necesario porque se asume que el dominio ya existe y por tanto no es necesario pelear tanto como ocurre en otros lugares. Y por eso es llamativo que hay un menor número, en ocasiones llamativamente menor número de círculos carlistas y de organizaciones de juntas carlistas en País Vasco y Navarra que, por ejemplo, en Cataluña. Entonces, todo eso, de alguna manera, jugaría para tratar de hacer lo que está todavía por hacer, que es un estudio regional del carlismo, un estudio en las distintas partes de España para ver cómo se concreta. Hay ejemplos y algunos estupendos en estos últimos años de cómo se fue implantando un carlismo en territorios que carecían de una tradición carlista. Por ejemplo, un último libro sobre la provincia de Huelva, en el que se ve cómo se va asentando este carlismo en una provincia que no tenía una tradición carlista, tradicionalista propia, pero que lo intenta, a pesar de la enorme dificultad que le supone luchar en la Segunda República y sobre todo en la Guerra Civil y en la Primera Posguerra contra una falange absolutamente arrolladora frente a ellos.
Yo en añadidura a lo que dice Javier, que bueno, estos últimos años yo creo que estamos viviendo una gran vuelta al carlismo. Yo creo, citas el estudio de Juan Ignacio González Horta en la Universidad de Huelva, que yo creo que es excelente. Y me consta que se está trabajando también en otros ámbitos que no son precisamente conocidos, de deudores de una tradición carlista, por ejemplo, en Cuenca, ¿no? Y también en lo que se viene haciendo en otros territorios. Y también yo creo que, ahora aprovecho para reivindicar, yo creo que el tema de que la época del jaimismo, pero que se está también haciendo un trabajo sobre el pretendiente don Jaime, que es bastante interesante, y la dictadura de Primo, necesitan todavía, yo creo que, de muchos trabajos, ¿no? Porque es un periodo, no podemos entender sin este periodo lo que pasa en la Segunda República. No entenderíamos sin todo ello. Pero volviendo al tema de esta carencia de estudios regionales y también de que yo creo que lo que bien reivindicabas, Javier, en un estudio que presentaste en las sesiones aquellas célebres del Museo del Carlismo, ¿no? Yo creo que la identidad navarra, ¿no? del carlismo con la que siempre se asocia. Pero yo creo que sin negar esa imagen, creo que hay que asociar al carlismo otros territorios. Y creo que también está también la cuestión económica, por ejemplo, y siento irme aquí al ámbito de Asturias, ¿no? Pero aquí en Asturias el tema es que había una clase de pequeños propietarios importante, que es verdad que luego para entender la base del carlismo en Asturias, que bueno, era pequeña, digamos, tenían importantes nombres en las grandes élites, ¿no? Y yo creo que hay otro elemento aquí, porque creo que conviene hablar del carlismo en la restauración. Yo creo que el tema del clientelismo, ¿no? Y las elecciones, porque el carlismo aquí se adaptó muy bien a la política y adoptó sus mismas formas. Es verdad que lo denunció el caciquismo, como los demás, pero lo practicaba. Y yo creo que hasta qué punto pudieron jugar, porque no sé si se conoce tan bien, cómo jugaron las redes clientelares carlistas, las redes de clientelismo, porque hablamos del caudillaje ahora a otras redes. Hablabas, Javier, en alguno de tus trabajos también de la influencia que tiene, de cómo se arrastra el carlismo. ¿Hay voluntad o realmente es obligación? Y luego un último punto, yo creo que tiene que ver con, lo decía Blinhor en su célebre Carlismo y Contrarrevolución, que es, digamos, uno de los primeros estudios de referencia, en España estaban los de Aróstegui en los 70, pero de Blinhor comentaba cómo, digamos, el carlismo trajo una fuerza social por culpa de la Revolución Industrial. Era como una reacción ludita, ¿no? a la carlista, que incluso que lo decía también en su Gerald Brennan, de que comparaba el anarquismo con el carlismo por esa fuerza anticapitalismo, ¿no?
Javier, no sé si quieres añadir algo.
Sí, que este último factor, el factor económico, a veces también se desprecia un poco, ¿no? Por considerarlo una cuestión menor. Y lo llamativo es que algunos de los primeros estudios académicos sobre el carlismo, los de, no sé, Fontana, etcétera, de alguna manera insistían precisamente en este componente social, en este componente casi de clase, ¿no? Bueno, aquello tenía también sus propias particularidades, ese tipo de análisis, y eran de un momento muy concreto, años 70, 80. Pero en cierto modo creo que sí que era muy acertado el añadir ese otro factor, ¿no? Ese factor de carácter económico que evidentemente también jugó su papel, ¿no? Nos encontramos que en aquellos lugares donde el carlismo tiene un cierto peso, esa presencia de pequeños propietarios, bueno, pues juega su papel, ¿no? Es decir, gente que tiene mucho que perder en una situación de transformación económico-social muy acelerada y en cierto modo también reacciona frente a una sensación de amenaza. Entonces, por eso decía que la combinación de factores distintos es muy necesario tenerla en cuenta para poder percibir la complejidad y las aristas de un fenómeno que va cambiando, que se va transformando, de acuerdo un poco a las circunstancias en las que tiene que vivir.
Todo esto llegamos al periodo de la Segunda República, digamos, primer proyecto democrático que dura al menos más tiempo. El primero fue la Primera República, pero bueno, la Segunda República ya, digamos, duró un tiempo considerable. ¿Cómo digamos, actúa el carlismo en esta nueva realidad política en la que ya empieza a haber, ya empieza a surgir la necesidad de crear partidos políticos para participar en este juego democrático? ¿Cómo actúa, digamos, sus bases sociales ante esta nueva realidad y qué relación tiene con otros partidos de conservadores, la CDA de Gil Robles y luego sobre todo con Falange? No sé si existe también ese proceso de fascistización del que habla Eduardo González Calleja en relación con los partidos de conservadores o incluso con los propios partidos que estaban alrededor, digamos, de Falange y de las JONS, como puede ser el Partido Nacional, el Partido Nacionalista Español, si no me equivoco, fue uno de los primeros partidos de extrema derecha. ¿Qué relación tenía el carlismo con todo, digamos, este proceso? Porque yo creo que el contexto político que surge durante la Segunda República es distinto al que, y aquí el carlismo entiendo que tiene que adaptarse a una nueva realidad. Una nueva realidad que además, si analizamos, como hemos hecho al principio, el contexto internacional, surge un proceso de contrarrevolución, principalmente en un primer momento con Italia a la cabeza, pero después con Alemania en el año 1933, y que tiene su influencia en toda Europa y en todos los partidos conservadores de
En la Segunda República, yo creo que el tema es que incluso en 1923, que parecía ser el año que el carlismo tenía que ocupar un papel importante con la dictadura de Primo, les estaba robando el discurso, les estaban robando todo al carlismo realmente y no le ocupó jugar un papel relevante, sino paradójicamente el contrario. A pesar de las simpatías iniciales y que algunas personalidades se unieron, al final sufrió como el que más las durezas de la dictadura de Primo, lo que va a pasar también durante la dictadura de Franco. Pero yendo a la cuestión de fondo, ¿no? La llegada a la Segunda República. La llegada a la Segunda República, incluso antes, yo creo que es una, digamos, un factor de revitalización del carlismo. Aunque digamos que lo que digo, que no se inicia, digamos, el carlismo estaba dividido en tres. Estaban carlistas, propiamente dichos, que se llamaban jaimistas por el pretendiente don Jaime. Ahí habría otra cuestión de debatir sobre las denominaciones. Estaban los integristas, que son los que se extendieron en el año 1888 y que eran los que tenían el periódico que he estado estudiando, El Siglo Futuro, y luego los mellistas de Juan Vázquez de Mella, que se extendieron en 1919. Y estos se unifican, el proceso se inicia en el 27, pero digamos que se acelera en el 31-32, y se forma la Comunión Tradicionalista Carlista. El término de partido es casi un oxímoron hablar de partido y de carlismo. Digamos que, como decía Rodendo, que estaban realmente el carlismo estaba de paso en las cortes, ¿no? Pero digamos que sabía jugar perfectamente a los mecanismos parlamentarios, como ha estudiado recientemente Carlo Verri para las cortes constituyentes del 69, del 69-71. 69-71, sí. Entonces, en esas circunstancias, digamos, se produce ese renacimiento, digamos, alimentado no tanto por la figura del rey, sino también por el temor a la revolución, ¿no? Un temor a veces real, a veces imaginario. La cuestión religiosa va a ser, digamos, un elemento, un aditamento muy importante, ¿no? Un aglutinante muy importante. Pero digamos que las élites clericales no estaban muy por la labor de darle esa primacía al carlismo, como antaño. ¿Por qué? Porque se podía poner en juego ese intento de llevar a cabo buenas relaciones con el régimen, especialmente cuando la CEDA y el Partido Republicano de Radical de Lerroux estén en el poder. Digamos que antes de la Guerra Civil pueden distinguirse dos fases en las que la insurrección va a jugar un papel muy importante, ¿no? Pero digamos que hay más una tendencia posibilista bajo el liderazgo del conde de Rodezno, y luego con Falconde se va a iniciar, yo creo, que una movilización en condiciones, ¿no?, hacia la fascistización. Realmente el año 34 es, yo creo, que el punto de inflexión entre todo ello. No hay que olvidarse también, aunque esto ya sería más complejo, en ver también las disidencias que también sufre el partido, ¿no? Por ejemplo, con el cruzadismo, que va a tener también importancia con el tema de la, cuando esté la dictadura, que proponían un nuevo pretendiente, porque el que iba a acceder, digamos, al trono de los carlistas de aquella, se llamaba Alfonso Carlos, era hermano de Carlos VII y tenía 81 años. Va a morir en 1936, poco después de que se inicie la guerra civil, ¿no? Y digamos que el otro elemento que comentabas, las relaciones con los partidos de derecha, pues van a ser, digamos, tira y afloja constante. Se hablaba también de la fusión con los alfonsinos, con la CEDA, que sus gérmenes, el carlismo, participó en lo que es Acción Nacional, pero al ver la deriva que tenía, decidieron separarse. Van a participar en las coaliciones de derechas en los siguientes comicios, pero digamos en una parte, digamos, subsidiaria. Consigue un número de diputados muy importante, hasta 20, 24, si no recuerdo mal, en las elecciones del 33, y con Falconde llegan a 9 o 10 y en los siguientes comicios, y digamos que a partir de entonces van a decidir relacionar, iría decididamente hacia una insurrección propia, y luego, como no, aquello no era viable, unirse a una insurrección más global. Digamos que la última relación con lo que comentas con los partidos fascistas, ¿no? Decían que el tradicionalismo, o sea, que el tradicionalismo era lo único y que el fascismo que se apropiaba de muchas de las ideas que tenía el carlismo. Lo decía Falconde en relación con cuando hablaba Rodezno de cómo el fascismo se apropiaba del opio del tradicionalismo, ¿no? A ver sus cartas, si no recuerdo mal, ¿no? Y el Partido Nacionalista Español, en cambio, no lo veía tan mal. De hecho, en una de las revistas que se llamaba, que dirige Hernando de Larramendi, que había sido secretario de don Jaime, bueno, jefe delegado, se daba posibilidad de intervenir Albiñana, cosa que también hicieron en periódicos de la red de prensa tradicionalista. Y dejo paso a Javier para que comente algunas cosas que.
Sí, no, aquí es evidente que es José Luis el que conoce mejor el periodo y la actuación, ¿no? Sobre todo, insistir un poco en la cuestión de la fascistización, ¿no? Porque me parece que también es importante, en parte porque tendemos a juzgar desde el presente y a veces las miradas presentistas hacia el pasado pueden acabar acarreando, interpretaciones un tanto sesgadas, ¿no? O no demasiado correctas. Lo que es evidente es que a la altura de la Segunda República, el fascismo, para muchas fuerzas políticas, especialmente a la derecha, era el modelo fundamental. Es decir, había triunfado en Italia, estaba triunfando en Alemania y, por tanto, se estaba convirtiendo en un referente de éxito político dentro de un marco en el que ese miedo a la revolución imaginario o real se agitaba constantemente por parte de las fuerzas políticas. Entonces, el carlismo, como todas las fuerzas de la derecha, evidentemente coquetea con un fascismo que les ofrece salidas distintas a las existentes, que les proporciona mecanismos de lucha contra un régimen liberal parlamentario en el que muchas de estas fuerzas no creen en absoluto, y de alguna manera además piensan que puede ser un movimiento, el fascista, instrumental para ellos. Es lo que va a ocurrir con muchas fuerzas conservadoras, por ejemplo, en Alemania, en donde de alguna manera piensan que van a dominar a esa fuerza que consideran populista, que está movilizando a las masas, pero que en cierto modo la consideran menor, sin capacidad. Y en cambio lo que ocurre es básicamente al contrario. Y en Alemania esas fuerzas conservadoras dominantes en la época de Weimar acaban siendo absorbidas y neutralizadas por completo por un nazismo en pleno auge. Bueno, quizá en España podía haber ocurrido algo similar. El carlismo, insisto, coquetea con el fascismo e incorpora elementos de ese fascismo en auge, pero también, por otra parte, mantiene un discurso a veces un tanto ambivalente, considerando que el fascismo es algo ajeno a la tradición española, que consideran, lo ven con muy malos ojos el componente, un tanto particular en relación con lo religioso, y todo eso va a hacer que haya una situación a veces bastante ambivalente. Artículos en prensa en los cuales se critica al fascismo por excesivamente laicista, por incluso revolucionario, y por otra parte se asumen algunos de los elementos característicos de ese fascismo para tratar de dar salida o respuesta a un contexto que también rechazan. Tanto es una situación, no sé si llamarla esquizofrénica, pero bastante particular, ¿no? Porque por una parte sí, pero por otra parte no, ¿no? Entonces, en ese conflicto, están las alianzas que a veces se tratan de establecer, y ahí, por ejemplo, Tradicionalismo y Renovación Española podría ser un ejemplo, ¿no? El TIRE, de esta situación un tanto ambivalente, ¿no? Bueno, sí, pactamos, pero no del todo, porque tampoco queremos comprometernos y ceder nuestras bases a un movimiento al que consideramos quizá un tanto lejano. Entonces, esa situación un tanto paradójica va a ser también característica de un momento oscilante, complejo, en el que el carlismo quiere tener un papel protagonista, pero tampoco es capaz de afirmarlo con absoluta claridad, y por tanto, bueno, pues...
Sí, me parece muy interesante, porque yo creo que es algo que le pasó a muchos partidos conservadores en aquel momento, que por un lado veían aspectos positivos en lo que se estaba gestando muchos territorios en todos los territorios europeos, con lo que son los movimientos de corte fascista, fascistizados, como pues en Alemania, Italia, pero también en Reino Unido con Oswald Mosley, o en Francia. Creo que al final también le afectó a muchos partidos conservadores, y por lo que veo también al carlismo. Y entiendo que es en el contexto de la Segunda República cuando esa lucha por el establecimiento de una monarquía basada en su línea dinástica pasa a un segundo plano por la defensa de un catolicismo, y por la defensa frente a una posible revolución de corte comunista, que no era realmente real, no se iba a producir, no había fuerza social en España en aquel momento como para que pudiese surgir, pero sí que era, digamos, un miedo que tenía gran parte de los sectores de conservadores, que muchos se fueron radicalizando. Entonces entiendo que el carlismo es en este momento en el que va cambia sus pretensiones y sus objetivos políticos por otros, en función del contexto que se está viviendo previo al golpe de Estado.
Yo la cuestión monárquica no la veo, yo creo que sigue siendo importante, pero digamos porque está el tema de la discusión sobre la sucesión al pretendiente, porque al no tener hijos Alfonso Carlos, del quien ya he hablado antes, pues no, digamos, esto abrió, digamos, un melón en el que tuvo mucho que decir la disidencia que se monta en torno al Cruzado Español, que es el rival del periódico oficial del partido, bueno, de la Comunión, aquel entonces que era El Siglo Futuro, ¿no? Y la cuestión monárquica es verdad que no la dejan entrever, porque en términos de cultura política sí que tenía un carácter, un aspecto, una importancia de la movilización. Pero digamos que no cala, como dice Jaime del Burgo y también en el estudio de referencia de Javier Ugarte sobre la nueva acomodación es urgente, digamos que el liderazgo del pretendiente, y tampoco el de Falcón en Navarra, si se ve cuando se produce la insurrección del 36, pues no demuestra que los liderazgos no calaban todavía. No, a pesar de todo lo que se había hecho en los 30, no calaban suficientemente. Pero digamos que hay, en este contexto, digamos, muy interesante de los años 30, el referente que veía el carlismo estaba en Austria, con Dollfuss. En el ver Dollfuss era, digamos, lo que el no va más del carlismo, era lo que veía, digamos, con más cercanía, la correspondencia de Falcón con Alfonso Carlos hablándole de las, digamos, de las virtudes y todo lo que hacía el régimen, lo refleja con claridad, ¿no? Luego es verdad que la relación con el fascismo es un punto muy interesante, y algo había adelantado Ismael Saad, está el famoso acuerdo del 34 con Mussolini, en el que les dice Mussolini a los alfonsinos y carlistas, digo, dejad a un lado qué vais a instalar después de la guerra, lo importante ahora es prepararse para derivar a la República, ¿no? Y luego está el asunto de, por ejemplo, que es también un asunto importante, lo refleja la prensa, el rexismo. El rexismo belga, la figura de, digamos, de León de Grel, sí que es un modelo que ellos sí que sí que les atrae. Pero luego la relación con el fascismo, por ejemplo, la guerra de Visinia, el tratamiento que hace el carlismo es muy sintomático de que algo está cambiando, ¿no? Luego las opiniones que también se tienen sobre las teorías de Rosenberg también no dejan de ser de peculiares, pero al final, y viendo también la actitud que tenían las juventudes acá, con el falangismo, que eran más proclives a entenderse, pues yo creo que nos lleva a hablar un poco diferente a lo que dice González Cuevas, que parece que el carlismo ideológicamente no cambia en los años 30. Yo creo que hay algún cambio. Soy partidario de pensar que sí.
Sí, yo creo que sí, que en principio no podemos pensar en un pensamiento que se mantiene ajeno a cualquier tipo de influencia cuando el marco evidentemente es tan cambiante y tan complejo, ¿no? Por eso me parece que también otro factor que a veces se puede tender a dejar de lado es precisamente el elemento de continuidad que hay en el carlismo, ¿no? Y el, digamos, la tradición militarista del carlismo, ¿no? La tradición levantisca o de sublevación del carlismo, que sigue estando muy presente y que en cierto modo conforma una especie de telón de fondo sobre el cual se desarrolla casi todo. Es decir, entran en las instituciones, participan en las elecciones, conforman esa especie de oxímoron que decía José Luis, ¿no? Un partido político que es la comunión tradicionalista, pero en el fondo hay algo que permanece muy estable en el tiempo, que es precisamente esa tradición bélica, ¿no? El recuerdo del carlismo como un movimiento fundamentalmente bélico, en el que la solución militar es la que, en cierto modo, siempre se pone encima de la mesa en caso de dificultad grave. Y evidentemente el marco de la Segunda República es un momento bastante propicio precisamente para rescatar esa tradición militarista del carlismo, como se ve prácticamente desde el inicio. Es decir, ya la conformación de los requetes desde prácticamente el momento de la unificación de las tres fuerzas disidentes en una, bueno, el carlismo ya empieza a recuperar esa tradición, ¿no? Las demostraciones siempre que tenían ocasión, por ejemplo, el famoso acto de Quintillo, en el que incluso aparece una avioneta sobrevolando el campo en el que evolucionaban los requetés en formación militar, indica hasta qué punto la opción política es una opción bueno, que se asume cuando no queda más remedio o cuando no hay otra opción, pero que en el fondo lo que se pretende o a lo que se va a tender siempre va a ser precisamente a esa opción militar, ¿no? A desempolvar la vieja boina roja del Arcón en el que permanece desde la última guerra para volver a darle nueva vida y activarla en el sentido más intenso posible. De ahí, en parte, el enorme papel que juegan los jóvenes y los niños, como decía José Luis antes, y que en cierto modo sirve para algo que es bastante pionero en el mundo político español, que es para encuadrar, por ejemplo, a los niños desde edades muy tempranas en torno a una idea política, a través de todo tipo de actividades, etcétera, etcétera. Entonces, eso me parece que también es bastante sintomático de la capacidad de continuidad, la capacidad de adaptación, la incorporación de nuevos elementos en un proceso de, bueno, de complejización del movimiento carlista, que me parece también interesante resaltar.
Y ahí yo creo que el tema de que lo trabajó Javier Moreno Luzón en El Rey Patriota, el tema de los scouts, en el caso del carlismo, hay una iniciativa en el año 12 a través del Correo Español, que es el periódico portavoz de la causa tras la disidencia integrista, donde se alienta a que evitar a los jóvenes que tuvieran, digamos, complicaciones, digamos, en el mundo exterior, que no se ve, digamos, que se hablaba desde una posición profiláctica de que había que formar a la juventud de otra manera, ¿no? En ideales patrios, ¿no? Que hablamos a veces de que el nacionalismo es ajeno al carlismo, y yo creo que es un punto equivocado hablar de hay que, yo creo que los elementos del nacionalismo se funden bien con el carlismo, algo que han defendido, por ejemplo, tesis, por ejemplo, la de Alexandre Dupont o la de Javier Esteve Martí, ¿no? Y creo que la iniciativa esta de los scouts, he intentado seguir un poco el hilo, ¿no? Pero digamos que no le vi yo mucha continuidad, porque sí que yo creo que debía sumarse a lo que era el proyecto, digamos, relacionado con el patriotismo más español, más que por otro que algo específicamente carlista, porque es curioso ver a líderes del liberalismo enviando cartas a los carlistas alabando esta iniciativa, ¿no? Y que demuestra lo que hablamos de las paradojas, ¿no?, que caracterizan al carlismo.
Y con esto entramos en la guerra civil. Hay un apoyo explícito al golpe de Estado, en el que participan organizando, como habéis comentado, son las milicias llamadas requetés. Pervivencias hay de lo que había de la organización militar y de esa forma de entender la guerra de las primeras guerras carlistas con la guerra, digamos, que a nivel teórico, retórico, mejor dicho, hemos hablado al principio de Dios, Patria y Rey, es un eslogan que siguen utilizando, y como se puede observar en el propio himno que cité anteriormente, durante la guerra civil. Entonces, muchos de esos componentes retóricos continúan durante la guerra civil y continúan durante el franquismo, salvo, digamos, por la sucesión, su línea dinástica para el trono. No sé si hay una previdencia, digamos, organizativa en lo militar y en lo retórico propagandístico, o si hay algunos cambios significativos.
Lo retórico propagandístico, que he trabajado un poco el tema de las canciones y los himnos, está a punto de publicarse y demás, pero ahí lo que veo es que el franquismo va a ocupar muchas cosas del discurso del carlismo, festividades. El propio himno de Loriamendi va a retirar la figura del monarca, ¿no? Es decir, que llegue el rey Don Carlos a la corte a Madrid, se habla que lleguen las boinas rojas a Madrid, ¿no? Y yo creo que ahí hay muchos elementos de la construcción de ideológica del franquismo, pues así lo ha destacado Juliana Di Febo, pues la hispanista italiana, pues ha destacado muchos elementos del carlismo que han sido claves en la construcción de esa identidad. Yo creo que en lo militar hablábamos mucho de guerra de guerrillas en el caso del carlismo, pero aquí, claro, el carlismo forma parte de un conjunto mayor. Y hay aquí también tener en cuenta, como ha destacado Ugarte, también como en Navarra se actuaba con independencia a la Junta Nacional Carlista de Guerra con respecto a lo que pasaba en el resto de España.
Sí que es verdad que el contexto y sobre todo la memoria del carlismo pervive de una manera muy clara, y de hecho es bastante llamativo cómo, sobre todo desde principios del siglo XX, se trata de conservar la memoria de lo ocurrido a través de los veteranos, de los supervivientes de la última guerra, especialmente del XIX. Entonces se trata de alguna manera de conservar ese recuerdo como factor casi pedagógico, como elemento pedagógico, ¿no? Se trata de alguna manera de conseguir que el recuerdo de lo ocurrido sirva como elemento de fidelización, especialmente de los jóvenes, y en cierto modo se les tutoriza a través de la figura de unos veteranos a los cuales se les va a homenajear casi de manera reiterada. Hay, por ejemplo, la imposición de una medalla a los veteranos en 1908, se les vuelve a implantar otra, se les vuelve a conceder otra medalla en 1924, incluso cuando empieza la guerra civil, es el propio Estado, es el propio bando sublevado el que en cierto modo reconoce a los veteranos de las guerras carlistas para tratar de apropiarse precisamente de su memoria. En 1938 se les convierte a todos los veteranos supervivientes en tenientes honorarios del ejército español. Entonces, este detalle indica hasta qué punto el franquismo lo que pretende es eliminar cualquier elemento de disidencia, cualquier elemento de dispersión de esa unificación implantada en abril de 1937, y una forma es apropiarse también de la memoria. Se apropia de la fiesta de los mártires de la tradición, se apropia de la memoria de los veteranos, y poco a poco va tratando de difuminar un recuerdo, como comentaba José Luis, por ejemplo, eliminando de Loriamendi la referencia al rey, ¿no? Hay un discurso bastante significativo de Franco en San Sebastián en 1943 en el que agradece al carlismo su labor, pero en el fondo lo que está haciendo es desmontar ese carlismo, ¿no? Se lo está apropiando de manera absoluta para tratar de evitar que tenga una personalidad suficiente como para distinguirse del resto del entramado construido por el movimiento nacional. Y eso, en cierto modo, yo creo que es interesante de cara a ver hasta qué punto el carlismo todavía podía plantear algún tipo de problemas. Y de hecho, como se verá, por ejemplo, en los disidentes de Begoña en el año 42, son conflictos que en cierto modo encierran una desconfianza hacia un movimiento carlista que el falangismo despreciaba profundamente, considerándolo una prácticamente una antigualla, un elemento del siglo XIX que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir, porque evidentemente para el falangismo ellos eran la alternativa exclusiva, dejando fuera a cualquier otro que no fuese la propuesta que ellos planteaban.
Es que comentabas el tema de las disidencias, de que el franquismo, de esa amalgama franquista, no hubiera permitido nada, y es que en realidad el carlismo franco que destruyó, digamos, las tradiciones de la derecha, pues el carlismo le hizo mucho daño que él favoreciera, digamos, a las facciones, porque digamos que dentro de la complejidad que tiene el carlismo de posguerra, pues digamos que favoreciera, por ejemplo, la disidencia cruzadista, lo que es los que se llamaban los octavistas en honor al pretendiente Carlos VIII, esta fue alimentada por el franquismo para hacer frente a un carlismo que, digamos, que hacía una resistencia inocua contra la dictadura, que es la que encabezaban Javier de Borbón Parma, que actuaba de regente, y a la muerte de Alfonso Carlos y Falconde, ¿no? Pero volviendo, yo creo que al tema de la guerra civil, que yo creo que es muy importante, no había caído en cuenta en ello, de la importancia de los veteranos, yo creo que la guerra civil es el primer momento de la caída en desgracia del carlismo, porque digamos que por una vez podían considerarse vencedores los que eran defensores de la causa perdida, porque el carlismo es una causa, como han dicho Pedro Rújula, una causa perdida, pero que se resignaba a verse derrotada. Y que conseguía, digamos, sobreponerse a la derrota, pero digamos que del 36 en adelante los carlistas, yo creo que retrotópicos que pensaban en las posibilidades de éxito frente a los más realistas y oportunistas, ejemplo del conde Rodezno o Esteban Bilbao, aprovecharon las circunstancias que les daban porque sabían que no había otra posibilidad frente a los que pensaban que era posible un estado carlista de las cosas, de ahí que Falconde intentara proponer un protoestado carlista, crear una academia carlista de guerra, una junta alternativa, y aquello Franco no lo podía permitir bajo ningún concepto. Y el hecho de que desapareciera una figura que yo creo que carlista no se la puede considerar propiamente, pero los carlistas la entendían como suya, José Sanjurjo, que desaparece en accidente de aviación el 19 de julio del 36, claro, es un problema muy importante de base.
Javier, no sé si quieres añadir algo más.
No, que sí que es verdad que otra vez la guerra civil en la que presuntamente eran vencedores, lo que les provoca es casi todo lo contrario, ¿no? El volver a entrar en una derrota que, como habían interpretado en otras ocasiones para las guerras anteriores, no había sido una derrota sino una traición, ¿no? Entonces, el viejo fantasma de la traición realizada por otros frente a la fidelidad, a la continuidad de los carlistas, en cierto modo lo que les hace es quedarse otra vez en una situación completamente marginal. Algo que además van viendo en conforme se va constituyendo el Consejo Nacional del Movimiento y van viéndose absolutamente postergados en esa institución, cuando van viendo que incluso en aquellos territorios en los que pueden tener una cierta presencia, también van siendo postergados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Castellón, ¿no? Donde en cierto modo consiguen tener una presencia significativa en el año 39 y van viendo cómo en el año 40, 41, 42 van quedando absolutamente marginados, se les expulsa de todos aquellos lugares en los que estaban y acaba convirtiéndose el carlismo en un fenómeno casi anecdótico, un lugar que se refugia, especialmente en el caso de Navarra, que es donde tiene una mayor presencia social y donde en cierto modo es más o menos tolerado, pero es que en el resto de los territorios queda en una absoluta situación de postergación. Incluso perseguido, sobre todo aquellos sectores que no se adaptan, los falcondistas especialmente, no tanto los rodeznistas y demás, que en cierto modo se ven aupados dentro de esa política de la victoria, pero eso sí, reconociendo la preeminencia del movimiento. A cambio, unas reacciones y unos enfrentamientos cada vez más intensos en ese primer franquismo, aunque quizá hablar de una disidencia, de una oposición al régimen, pues quizá sea un tanto excesivo, ¿no? Quizá lo que más hay es un desencanto profundo por parte de aquellos que consideraban que su participación en la guerra les iba a proporcionar réditos de carácter político, de organización social, etcétera, que no acaban de ver y acaban desencantados, abandonando pues una parte importante del movimiento.
Podemos hablar de que durante la guerra y la posterior dictadura franquista supuso un momento de crisis del carlismo, que se convirtió, digamos, perdió fuerza política para convertirse más en un movimiento de carácter social, centrado en un lugar muy denominado como fueron Navarra y el País Vasco.
Yo creo que se acercaría bastante a esa interpretación, ¿no? Porque el carlismo, en cierto modo, bueno, pierde ese empuje, la ilegalización como partido también les afecta considerablemente, y por lo menos los primeros años de la posguerra su situación es bastante compleja, ¿no? Luego tiene un momento de recuperación a partir de los años 50, especialmente con la aparición de la figura de Carlos Hugo, el hijo del regente pretendiente Javier de Borbón Parma, que, en fin, va a ser también otra figura compleja y que habría que estudiar con detenimiento. Hay un momento de renacimiento en ese contexto de los años, esos fines de los 50, a partir del 57 y en los primeros 60, pero evidentemente el régimen no iba a permitir una alternativa como esta, a pesar de que coquetea también con ellos, que da ciertas alas a Carlos Hugo como posible candidato al trono, pero evidentemente no estaba en su intención el reconocer esa figura, y el carlismo crecientemente va otra vez adaptándose, evolucionando, teniendo un contacto más estrecho con una realidad que hace que amplios sectores vayan evolucionando, cambiando, como dijo María Teresa de Borbón Parma, que el partido se vaya clarificando y en cierto modo adaptándose a una situación distinta que hace que nos lo encontremos a partir de mediados de los 60 como un partido cada vez más vinculado con posiciones de oposición al régimen, con posiciones incluso ideológicamente van encajando en un contexto bastante distinto al que tenía como antecedente más directo desde la época de la guerra, y haciendo que muchas veces se convierta en un fenómeno difícil de entender, ¿no? Como dice el propio Santiago Carrillo en sus memorias, como decía, le llamaba mucho la atención estar negociando para la plataforma de oposición al régimen o para las distintas plataformas y juntas de oposición al régimen con el partido político contra el que había luchado durante la guerra civil, ¿no? Entonces, esa especie de paradoja, una vez más, una paradoja más, va a llamar mucho la atención en un contexto en el que el carlismo, bueno, vive una especie de canto de cisne en los 60-70 y después va desinflándose una vez que llega la transición.
Yo quería añadir un poco sobre la historia del franquismo, porque es muy compleja, es muy complejo entender lo que pasa en el franquismo, porque afloran, digamos, todas esas disidencias, escisiones del carlismo, pero todavía complicándose todavía más, sobre todo por el asunto del pretendiente, que digamos que no está seguro de cuándo querer proclamarse hasta 1952, y ahí aparece la disidencia catalana, ¿no? Ese consejo de regencia de Estella, que lidera Mauricio de Sivatte, ¿no? Y luego, por otra parte, están los cruzadistas por ahí, y luego cuando aparece la figura de Carlos Hugo, que es muy interesante también el proceso de fabricación de su figura, en el que tiene mucha importancia el experto en marketing, que es Ramón Massó, que contribuye mucho a ello. Y es, no deja de ser un proceso como el que se hizo antaño con Carlos VII, con Don Jaime, con Alfonso Carlos, ¿no? Toda la imaginería. Pero es que hay que tener en cuenta una cosa, la prensa, toda la gran prensa carlista, esa edad de oro que vive la prensa carlista entre la Restauración y la República, con la llegada de la prensa del movimiento, la prensa del movimiento va a recoger toda esa prensa que tenía el carlismo en sus manos y digamos que los grandes diarios que tenía, quizás con la excepción del Pensamiento Navarro, digamos que no va a tener, digamos, esa fuerza de antaño, de modo que tengamos que hablar de prensa clandestina y, digamos, publicaciones doctrinales. Yo creo que la última gran muestra de prensa carlista la tenemos en la revista Montejurra, ¿no? Donde trabaja un nuevo referente del neocarlismo como corriente historiográfica que favorece a la figura de Carlos Hugo, que es Josep Carles Clemente. Y luego, con respecto a la presencia del carlismo en todas las grandes de las familias ideológicas del régimen, en el gobierno siempre va a tener una presencia en el Ministerio de Justicia. Está ahí Robedo, Esteban Bilbao, Antonio Iturmendi, Antonio María de Oriol, y luego en las Cortes también las va a presidir hasta Torcuato Fernández Miranda, va a estar Esteban Bilbao y luego Antonio Iturmendi, Y digamos, la única presencia más carlista es la José Enrique Varela, que había sido, cuando el golpe de Estado del 32, pues abducido por el carlismo, ¿no? Y este va a ser el que plantea el problema en Begoña, ¿no? En los famosos conflictos entre carlistas y falangistas que derivan en esa crisis ministerial de septiembre del 42, ¿no? Pero digamos que esa es la, digamos, y luego hay que tener en cuenta también la participación en las Cortes, ¿no? Digamos, la presencia de las Cortes, que luego, cuando desaparezca la figura de Falcón de primera línea, aunque yo creo que va a tener mucha importancia luego en la configuración de la historia del carlismo, ¿no? Desde la corriente tradicionalista, pues está, yo creo, que la presencia carlista y luego el colaboracionismo que brindan personajes como José María Valiente, ¿en qué? En aras de lograr que haya una sucesión carlista que está fuera de todo lugar para Franco, ¿no? Pero es verdad que estuvo ahí, digamos, la pretensión, hasta llegar al carlismo, a la Junta Democrática y luego la plataforma, primero la de García Trevijano y luego la que lideran los socialistas, ¿no? En el 75, ¿no?
El Franco, llegamos a la transición y aparece un partido carlista que poco tiene que ver con el carlismo tradicional, y es ese partido carlista que finalmente termina integrando Izquierda Unida, que hace campaña en contra de la entrada de la OTAN. ¿Cómo se puede entender este nuevo viraje?
Bueno, ahí quizá el elemento más importante es otra vez esa necesidad de adaptarse, ¿no?, a unas circunstancias muy cambiantes. Claro, el carlismo que surge de la Guerra Civil es un carlismo todavía muy tradicional, muy apoyado en el elemento religioso, con un peso muy importante de esa memoria carlista procedente de otras épocas. Pero claro, cuando a partir de los años 50 el país empieza a cambiar de manera cada vez más significativa, cuando el sustrato social sobre el que se había asentado el carlismo, fundamentalmente agrícola o de pequeños propietarios agrícolas, artesanos, gente del mundo urbano, pero de un nivel social medio-bajo, todo eso empieza a cambiar significativamente, el carlismo tiene que ir adaptándose. Y en cierto modo, además, está viviendo otra transformación importante, que es la que tiene lugar en el primero de los elementos de su trilema, que es el componente religioso. También está cambiando profundamente. El Concilio Vaticano II va a ejercer una influencia notabilísima, y cuando acabe en 1965 nos vamos a encontrar con que algunos de los elementos más característicos del pensamiento carlista, al adaptarse a ese pensamiento conciliar, empiezan a introducir especialmente un componente social de una forma cada vez más clara, de una manera cada vez más evidente, y ese componente social acaba incluso situándose por encima de cualquiera de los otros elementos constitutivos del ideario carlista. Ese giro, esa transformación, esa clarificación, como decía antes, lo que va a hacer es, en cierto modo, adaptar un pensamiento carlista en el que evidentemente el componente social tenía un peso importante en otras épocas, en un elemento prioritario. Y en ese proceso de evolución, en ese proceso, digamos, de adaptación, el acercamiento a lo social va a empezar a convivir con el acercamiento al socialismo, a un socialismo especialmente interpretado como un socialismo de autogestión, con claros elementos de inspiración en el modelo yugoslavo. Y eso, en cierto modo, va a convertir al carlismo en una fuerza significativamente distinta a aquella que había protagonizado la Guerra Civil o otros momentos en la época de la Segunda República. Insisto, para pasmo en muchas ocasiones de quienes asistían a un fenómeno que no acababan de entender por completo y que les extrañaba considerablemente. Pero eso, evidentemente, va a hacer que nos encontremos con una fuerza política, con unos planteamientos que se interpretaba que estaban anclados en la propia tradición carlista, pero que provocaban la extrañeza de otras muchas gentes que no lo veían tan claro en ese proceso de evolución.
No sé si quieres comentar algo más.
Sí, yo iba a comentar en relación con todo esto, porque creo que el Vaticano II fue un... Vamos, yo creo que la caja de cambios de, digamos, tanto la dictadura como el carlismo tuvo muchas derivadas, ¿no? Y yo creo que lo que es impropio es que cuando veamos al carlismo de, claro, no tuvo muchas posibilidades electorales por las complicaciones y cortapisas que le pone en la siguiente régimen del 78, pues, digamos, la cortapisa de que no puedan intervenir en las elecciones del 77, que bueno, que este proceso de esta evolución del partido carlista, como se pasa a llamarlo, ha estudiado bastante bien bueno, tanto los trabajos de Caspistegui como recientemente Juan Carlos Enensa el segundo, ¿no? Y en esa evolución, en esa deriva, lo que quería comentar es que era ilógico ver a Carlos Hugo, un monarca, digamos, aspirante a rey, que pudiese ocupar, digamos, un cargo en las Cortes, como por ejemplo hacía Otto de Habsburgo, ¿no? Creo que era en el Parlamento Europeo. Y de ahí un poco yo creo que esa evolución, ¿no? Y digamos que en esa búsqueda de referentes que hace muy bien el neocarlismo, pues siempre se buscaba, no tanto en las etapas tradicionalistas, sino en otras, por ejemplo la de Don Jaime, que Don Jaime, digamos que se le mitificaba mucho por el tema de haber asistido a los congresos de la CGT francesa, que se había propuesto ideas de federalismo, ¿no? Inspirándose en Estados Unidos y en Suiza, ¿no? O incluso en la propia guerra de los matiners, ¿no? Que siempre se buscaba ahí también que el hecho de que el republicanismo federal, o sea, que los federalistas hubiesen colaborado con los carlistas. Y buscaban esa clase de referentes para intentar, digamos, retirar esa alma tradicionalista a la que culpaban, digamos, de la deriva destructiva que digamos que tuvo el carlismo. Y luego está el famoso Montejurra. Yo creo que aquello fue, yo creo que la gota que colmó el vaso, ¿no? Que está siendo ahora siendo objeto de revisión, hasta qué punto tuvieron las autoridades franquistas en el gobierno de Carlos Arias en aquel incidente, porque Montejurra es un lugar que digamos de convocatoria como del carlismo, un lugar de la memoria carlista, que en el año 76, en esos intentos ya de dar los pasos hacia la transición, esos tímidos o hasta tímidos pasos, que luego van a continuar Adolfo Suárez, ¿no? Pues truncó el proceso, ¿no? Y la intervención ahí de fuerzas de extrema derecha y demás, como salpicaron un acontecimiento, digamos, muy importante en la construcción de la identidad carlista, ¿no? Hasta las elecciones del 79, que las del 79 yo creo que marcaron ese punto de no retorno de, digamos, de las posibilidades del carlismo, que es verdad que había entrado en algunos parlamentos.
Sí, ahí sí que es verdad que el Montejurra del 76 es un momento, digamos, culminante en un proceso de reconocimiento de que el carlismo estaba siendo, bueno, dejado de lado por completo, por supuesto, y que de alguna manera va a seguir arrastrándose con el paso del tiempo, ¿no? Es evidente que las autoridades participan. De hecho, hay ya pruebas documentales evidentes en que hay una implicación de algunos sectores del gobierno en el proceso, pero también hay que tener en cuenta que no es quizá el primer gran enfrentamiento en el seno del carlismo, porque ya incluso en la propia celebración de Montejurra de los años previos estaba habiendo enfrentamientos, estaba habiendo conflictos, de hecho hay heridos en algunos casos previos también. Por tanto, no es un fenómeno totalmente nuevo e inesperado, sino que es algo que se estaba ya de alguna manera fraguando y que en cierto modo la implicación del Estado en esos momentos, en ese 9 de mayo de 1976, hizo que las cosas todavía repercutiesen de una manera mucho más directa en un carlismo al que se le va a asociar con turbulencia y demás, y eso en cierto modo va a perjudicarle en el inicio de la transición, cuando no se legalice como partido para las elecciones de junio del 77, y eso en cierto modo le perjudique gravemente, porque por mucha capacidad que pudiese tener, al menos en algunos territorios, el carecer de su propia denominación evidentemente iba a lastrarles, como de hecho así ocurrió, y no, nunca consiguió sacar un diputado a Cortes, por ejemplo, ¿no? Sí que tuvo en algún caso algún parlamentario autonómico, como en el caso de Navarra, uno en toda su historia y en una sola elección, algo que llamaba especialmente la atención en un territorio donde había dominado tradicionalmente. Entonces, todo esto, en cierto modo, va a hacer que el carlismo, tanto por sus propias circunstancias como por el impacto de la presión de otros sectores desde fuera del propio carlismo, acabe convirtiéndose en una fuerza absolutamente residual, buscando un acomodo donde vivir. El Partido Carlista, incorporándose y siendo partícipe en la fundación de Izquierda Unida, aunque después también se saldría de allí por diferencias considerables entre unos y otros, una comunión tradicionalista que también se reconfigura, con lo cual ya tenemos otra vez una división del carlismo en dos sectores enfrentados entre comillas, pero cada vez con menor participación política. De hecho, se siguen presentando algunas elecciones, pero cada vez menos, y en la actualidad ya ni participan.
Y entonces, en la actualidad, ya acercándonos para el final, ¿qué queda del carlismo? Porque sí que se ve en muchas manifestaciones de extrema derecha pues como una especie de vuelta a utilizar esos símbolos que había empleado el carlismo a lo largo de su historia, como una especie de añoranza. Pero no sé si dentro de los mismos manifestantes que utilizan estos símbolos realmente conocen el contenido simbólico que realmente entraña. Por lo tanto, ¿qué queda del carlismo en la actualidad?
Bueno, quedan, porque digamos que la figura del pretendiente está, digamos, la de, por lo menos una de las dos facciones en las que se halla, la Sistina, la más protradicionalista, digamos que parece que se ha revitalizado, digamos que tienen también una especie de círculos tradicionalistas, no de la manera que fueron antaño, pero sí que se mueven, digamos, en ese ámbito, convocan reuniones culturales, celebran, digamos, las tradicionales festividades, evidentemente con poca concurrencia. Es verdad que tienen unos medios de comunicación, no escritos, pero sí, digamos, digitales, que incluso tratan de recuperar los nombres de antaño. Y luego es verdad que hay algunas cuestiones, digamos, desde el punto de vista de la praxis ideológica, que se relacionan con, creo que, elementos del conservadurismo de hoy en día, conservadurismo, neoconservadurismo actual, por ejemplo, cuestiones como el aborto, ¿no? Y algunos también elementos de, digamos, que se asocian con teorías conspirativas, ¿no? Que yo creo que lo que también, no sé si en el pasado, que en el pasado tenían mucho más, digamos, más, más consistencia, digamos, teórica, ¿no? De lo que se propone ahora, ¿no? Incluso hay revistas, algunas infantiles, que tratan de recuperar lo que fue el célebre TVO de Pelayos.
Sí, pero al final no dejan de ser movimientos muy, muy reducidos que de alguna manera otra vez intentan ser capitalizados por otros movimientos en parte por esa tradición o por ese peso histórico que en cierto modo concede un cierto pedigrí a quien lo pueda absorber. De ahí en parte porque, al menos yo lo interpreto así, ¿no? Aparecen las cruces de Borgoña en algunas de las manifestaciones de extrema derecha de estos últimos años. Probablemente simplemente como un recuerdo de un movimiento y además por su conexión con aquellas banderas de los tercios españoles que son de donde procede esa Cruz de Borgoña, o por lo menos donde se utilizaba de manera más sistemática y que se ha convertido prácticamente en un signo distintivo, muy llamativo, muy, muy significativo, pero que en el fondo yo creo que tiene poca conexión con lo que fue el movimiento carlista por sí mismo, ¿no? Por tanto, bueno, son utilizaciones, son reapropiaciones, es una especie, digamos, de utilización de una simbología que puede considerarse más o menos útil, pero sin entrar en gran medida en el fondo último.
Bueno, pues yo creo que hasta aquí es suficiente, porque yo creo que hemos conocido, hemos hecho un recorrido por todo lo que fue la historia del carlismo. Me parece muy interesante porque yo creo que la labor que tenemos que tener los historiadores es de la de contextualizar todos los acontecimientos que nosotros estudiamos. No es lo mismo el principio del siglo XIX, el principio del siglo XX que el principio del siglo XXI. Todo tiene unas características culturales, políticas y sociales distintas y lo hemos aplicado para el estudio en concreto de lo que ha sido el movimiento y es el movimiento carlista, un movimiento que, como hemos dicho, es un movimiento que tiene su vertiente social, su vertiente cultural y su vertiente política, y que ha tenido altibajos, ha tenido momentos en los que ha participado y ha sido protagonista de la vida política, puedo ser las guerras carlistas del siglo XIX, que participó también en la lucha contrarrevolucionaria en el principios de siglo y participó en el golpe de Estado y en la guerra civil, y que después fue evolucionando y adaptándose a cada uno de los contextos históricos, hasta incluso que hubiese un movimiento carlista, un partido carlista que formase parte de aquellos grupos, como comentó, esa paradoja de que como dijiste, Javier, que el propio Carrillo dijese de que se está aliando con aquellos contra los que luchó en la guerra civil durante el periodo de la transición. Por lo tanto, hemos hecho un recorrido que me parece muy interesante y que de alguna manera pues se puede aplicar a cualquier movimiento político y social que haya surgido en la edad contemporánea. Yo creo que hemos aprendido mucho sobre lo que es el carlismo. Yo creo que a partir de ahora, pues todos los aquellos estén escuchando, pues pueden saber de dónde proceden, pues, ciertas simbologías, ciertos ideales políticos que defendían el carlismo y también saberlo contextualizar en cada periodo histórico. Por lo tanto, que no tengo nada más que daros las gracias a Javier, a José Luis por vuestra participación en este podcast y por vuestra sabiduría y por haberlo explicado de una manera tan sencilla y completa. Eso os espero en el otro programa, porque ha sido un placer teneros aquí en este programa de Memoria y Historia y aprender pues, más que un poquito, bastante más de lo que ha sido el carlismo. Así que muchísimas gracias Javier, muchísimas gracias José Luis y os espero en cualquier otra ocasión.
Muchas gracias a ti, Francisco, por tu iniciativa. Enhorabuena, porque me parece que yo creo que contribuyes mucho a difundir una historia más o menos sensata, y a tu disposición cuando lo necesites. Gracias.
Muchas gracias por contar conmigo y por la posibilidad de coincidir con ambos. Pues, vamos, es muy enriquecedor poder aportar este tipo de cosas y que digamos que lo hagamos en afán de difusión de estos conocimientos, que a veces yo creo que hay ideas equivocadas y hay mitos que también que yo creo que hay que erradicar.
Sí, sin duda, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que hoy pues lo habéis conseguido, habéis aportado ese granito de arena que todos los historiadores yo creo que tenemos que hacer para que nuestro trabajo no solo quede en revistas o en libros especializados, sino que pueda ser también accesible. Así que gracias y hasta luego.